Teología para Hoy.
Bienvenidos al episodio 27 de la séptima temporada de Teología para Hoy. Y este es el segundo y último capítulo, episodio, que vamos a dedicar a la fe en la Iglesia. El credo del Concilio de Constantinopla, concilio celebrado en el año 381, incorporó al artículo sobre la Iglesia cuatro adjetivos. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Estos calificativos se conocen en la tradición teológica como las notas de la Iglesia, características que expresan su identidad. Las cuatro están relacionadas entre sí y forman una unidad sin que haya una más importante que la otra. Pero las vamos a comentar en el orden en que aparecen en el credo. Una. La Iglesia es una y única porque Dios es uno y único. Me gusta la definición de fe cristiana que da el hermano John de Tese, bueno, no de la Iglesia, sino de la fe cristiana, según John de Tese, y me parece una preciosa definición. La fe cristiana es la propuesta concreta de una comunión universal en Dios. Cierro la cita y no sobra ni una sola palabra. Propuesta concreta de una comunión universal en Dios. Esto quiere decir que la fe cristiana no es una teoría acerca de Dios o una moral para que los seres humanos podamos llevarnos bien. Es inseparable de un proyecto histórico concreto que es la Iglesia. Esta se define por su misión: crear esa comunión universal en Dios, es decir, reconciliar a la familia humana para que llegue a ser un reflejo de esa comunión de amor que es la Trinidad. Siendo una, la Iglesia se presenta como la demostración práctica de que la unidad final de la familia humana, como hijas e hijos de un mismo padre, es ya posible. Y aquí nos encontramos con la primera de las paradojas. Decíamos en el episodio anterior que estas cuatro notas, que son características de la Iglesia, son también cuatro paradojas. Porque los cristianos, aunque digamos la Iglesia es una, estamos divididos. Cierto que la Iglesia es una en el diseño de Dios, y lo será al final de los tiempos, cuando, como dice San Pablo, Dios será todo en todos. Pero ahora mismo, y desde hace muchos siglos, se encuentra dividida. Y no parece fácil que esta situación vaya a cambiar. Sin embargo, lo peor que podríamos hacer es cruzarnos de brazos y dar la unidad de la Iglesia por imposible. Sería negar algo que es esencial. Una nota esencial de la Iglesia es su unidad. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, la división de la Iglesia debería dolernos, como la mayor infidelidad que nosotros los cristianos hacemos hacia el mandato de Jesús, quien en la última noche de su vida oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno, como nosotros. Jesús está dirigiendo a Dios. Capítulo 17, versículo 11 del Evangelio según San Juan. En segundo lugar, hacer lo posible, solos o con otros, para avanzar hacia la unidad. Por ejemplo, rezar junto a cristianos de otras confesiones. Existe una semana al año, la semana de oración por la unidad de los cristianos, del 18 al 25 de enero, en el que oramos por la unidad, a ser posible, con cristianos de otras confesiones. Conocerlos mejor. Trabar lazos de amistad con quienes creen en Cristo desde otras tradiciones. Realizar proyectos comunes a favor de la paz, la solidaridad y el cuidado de la creación. Así como acudir a encuentros, ¿no?, como los que organiza la comunidad de Tese, en los que se hace palpable la unidad. Hace no tanto tiempo, la Iglesia Católica concebía la unidad, que el único camino posible hacia la unidad es que todos los demás se hicieran católicos. Sin embargo, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica se ha incorporado decididamente al movimiento ecuménico, iniciado por comunidades cristianas protestantes a comienzos del siglo XX. El movimiento ecuménico, recordamos, es el movimiento que trata de restaurar la unidad de todos los cristianos. A lo largo de las últimas décadas, de más de un siglo ya, este movimiento ha creado instituciones como el Consejo Mundial de las Iglesias, que tiene como fin fomentar el diálogo y avanzar hacia la unidad. Dentro de la Iglesia Católica existe en el Vaticano un dicasterio, dicasterio es como llaman en el Vaticano a los ministerios, a los departamentos, un dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. Además de estas iniciativas institucionales a nivel mundial, pues existen otras muchas locales y también de base popular. Vamos con la siguiente nota. Santa. Llamamos santo a todo lo que huele a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Y la Iglesia es santa porque Dios es santo. Como comunidad convocada por el buen Dios para ser su pueblo en la tierra, cuerpo de Cristo y presencia del Espíritu, la Iglesia no puede sino ser santa. Pero sabemos que no lo es. Y esta es la paradoja número 2. En la celebración del bautismo, el sacramento que nos hace cristianos, el sacerdote o diácono pregunta: ¿renunciáis a las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? Y hay que responder que sí, renuncio. Me comprometo a luchar contra toda forma de injusticia, crueldad, engaño, codicia, como parte fundamental de mi vocación cristiana, mía y el de la comunidad, el de la Iglesia. Pero todos reconocemos que fallamos en este propósito, ¿no? Y esta falta de santidad no solo me pasa a mí, no solo afecta al cristiano individual, sino que está incrustada en las formas de organizarse y de proceder de la propia Iglesia. En las últimas décadas, los abusos sexuales cometidos por clérigos, ¿no?, y los encubrimientos de tales hechos por obispos y personas con responsabilidad en las órdenes religiosas han sido una causa de gravísimo escándalo. Otras formas de abuso, menos espantosas, pero también dañinas, han plagado y siguen hiriendo la convivencia entre los cristianos y también nuestra credibilidad como presencia del Dios Santo en medio de nuestro mundo. Por eso, al confesar en el credo que la Iglesia es santa, necesitamos también recordar que es pecadora, necesitada de conversión y reforma. Ella es santa porque Dios no la abandonará jamás y Dios es santo. Pero ahí están también nuestros pecados. Ella es santa a pesar de sus pecados. Tercera nota, católica. La palabra católico es una transcripción a la lengua española del término griego catholikos. Este adjetivo tiene en su raíz el sustantivo holos, que denota totalidad. Catholikos quiere decir según el holos, según la totalidad. Hoy la palabra holístico, esta que viene de la misma raíz, holos, está de moda. Decimos que una solución es holística cuando tiene en cuenta la totalidad de los elementos, de los aspectos, de los diversos aspectos de un problema, ¿no? Afirmar que la Iglesia es católica, es decir, total, es decir que el ser humano, que todo ser humano, que cualquier ser humano, es bienvenido en la Iglesia. Y también que todos los aspectos de lo que supone ser humano encuentran lugar en ella. Nada de lo humano le es ajeno. La Iglesia está ahí, puesta por Dios, para acoger a todas y a todos, hombres y mujeres de toda nación, cultura, a todos los grupos sociales y tendencias, sin excepción, porque nadie está excluido del amor de Dios. En ella también encuentran su hogar todos los aspectos del ser humano, el arte, la filosofía, la música, la educación. Por eso la Iglesia ha levantado no solo templos e iglesias, sino también hospitales, universidades, espacios de ocio, museos, escuelas, centros de atención a marginados o a los desnutridos. Ahora bien, la palabra católica se usa normalmente hoy para distinguir a un grupo de cristianos, los católicos, la Iglesia católica, de las demás iglesias y grupos eclesiales, protestantes, ortodoxos. Pero la catolicidad, esta universalidad, este ser holístico que tiene la Iglesia, no es algo que pertenezca solo a una parte de la Iglesia, solo a la Iglesia católica. Al igual, por ejemplo, que la ortodoxia no pertenece solamente a la Iglesia ortodoxa. También los católicos pensamos que seguimos la recta doctrina, por lo tanto somos ortodoxos. Toda comunidad cristiana es, por el hecho de ser cristiana, católica. Por la sencilla razón de que una iglesia que se limite a un grupo, excluyendo a otros, no puede ser la Iglesia de Jesucristo. Todos tienen que tener cabida. Con todo, a pesar de todo, la institución que todo el mundo conoce como Iglesia Católica es percibida a menudo como excluyente, que es todo lo contrario. ¿Cuál sería el antónimo, lo opuesto de católico? Excluyente. La Iglesia no será plenamente católica mientras haya personas que no se sientan acogidas por ella. El Papa Francisco ha usado a menudo la imagen del hospital de campaña para referirse a la Iglesia. Mientras que hay ciertos grupos cristianos, incluso grupos católicos, que se atrincheran en unas señas de identidad, como si la Iglesia fuese un castillo asediada por las fuerzas hostiles de la modernidad, el Papa propone la imagen de una tienda frágil pero abierta a todos, especialmente a los que llegan heridos por la vida, para que puedan encontrar refugio, consuelo y curación. No se trata de una actitud ingenua o buenista ante la dureza de las situaciones creadas por el mundo moderno, pero evita colocarse como en una altura, ¿no?, o a la defensiva, y acepta compartir los riesgos de una provisionalidad para ser signo de esperanza, especialmente para quien necesita más ese signo de esperanza. Cuarta y última nota es apostólica. La palabra apóstolos viene del verbo griego apostello, que significa enviar. Apóstol quiere decir enviado. Del mismo modo que Dios envió a su Hijo al mundo, Cristo envió a sus discípulos diciéndoles: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La cita del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre esta misión, sobre este envío. Los 12 apóstoles, como los primeros que obedecieron este mandato, son tenidos como los cimientos de la Iglesia. Pero no puede ser la Iglesia, no puede permanecer siendo apostólica mirando solo al pasado. En cada época, ella es enviada de nuevo al mundo. Decir que la Iglesia es apostólica es decir que es misionera. Si lo que rompe la unidad es la división, lo que mancilla la santidad es el pecado, y lo que destruye la catolicidad es la exclusión, el inmovilismo es la gran amenaza de la apostolicidad. Ser apóstol es ser enviado, pero si no te mueves, El inmovilismo es la gran amenaza de la apostolicidad. Quien se aferra a unos modos de funcionar que dan seguridad, ¿no? Porque siempre se ha hecho así, ¿no? Esto me fastidia mucho escuchar esto en las parroquias. Es que esto siempre se ha hecho así. Pues a lo mejor por eso mismo hay que cambiarlo. Porque la prioridad no es mantener la institución, sino ser enviados, llegar a los que no hemos llegado todavía. El Papa Francisco a menudo habla de ser iglesia en misión. En realidad, no hay otra forma de ser iglesia. Las cuatro notas de la iglesia muestran la profunda conexión entre esta comunidad de hombres y mujeres, divididos, pecadores, excluyentes y aburguesados, que somos en la práctica los cristianos, con el Dios que nos llama a la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Estas cuatro notas, en la medida que son verdad, y tampoco hay que ponerse súper negativos, son verdad, pues en una cierta medida, ¿no? Muestran que Dios está ya transformando a estos seres humanos deficientes que formamos parte de la Iglesia, en una comunidad que es sacramento y signo del reino de Dios. Pero sobre todo, nos hablan del compromiso de Dios con nosotros. Que por más que estemos divididos, seamos pecadores, excluyentes y lo que queráis, Dios, el compromiso del Señor con nosotros es irrevocable. Por eso decimos y podemos decir, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, porque Dios es uno, santo, acogedor de todos y fuente de envío, fuente de misión. Muchos hoy, sin embargo, cuestionan si esta realidad concreta, social, esta institución, esta sociedad, esta comunidad que es la Iglesia Católica, presidida por el Papa, por el Obispo de Roma, es la verdadera Iglesia de Cristo, es la Iglesia que Cristo fundó. Lo es. El Concilio Vaticano II se planteó esta misma pregunta y se respondió de esta manera, y cito, de la Lumen Gentium número 8. Esta es la única Iglesia de Cristo que en el credo confesamos como una santa católica apostólica y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad. Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, si bien fuera de su estructura se encuentren muchos elementos de santidad y verdad que como bienes propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la unidad católica. Cierro la cita. La palabra clave en este largo párrafo es el verbo subsiste. La verdadera Iglesia, la Iglesia fundada por Jesucristo, subsiste en la Iglesia Católica. Acabamos de leer. Antes del concilio, la mayoría de los teólogos habrían escrito: esta iglesia es la Iglesia Católica. La Iglesia de Jesucristo es la Iglesia Católica. En cambio, el concilio dice: no, subsiste en la Iglesia Católica. A pesar de la división, a pesar del pecado, Dios no ha abandonado ni abandonará la Iglesia. Cristo sigue presente en ella por el Espíritu. A pesar de todo, el proyecto de Jesús subsiste en esta comunidad concreta que es la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Dios Padre no abandona a su pueblo, el Espíritu la sigue guiando. A reglón seguido de decir subsiste en la Iglesia Católica, el documento conciliar reconoce que fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad. Y con estas palabras se está refiriendo a otras iglesias y comunidades eclesiales cristianas, protestantes u ortodoxas. El mismo concilio, en otro de sus documentos, el Decreto Unitatis Redintegratio, exhorta: hoy, en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos intentos con la oración, la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud de unidad que quiere Jesucristo. Este sacrosanto concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen diligentemente en la empresa ecuménica. Y cierro la cita. Una de las tareas de la Iglesia Católica, a la que la Iglesia Católica llama a sus miembros hoy, es este proyecto ecuménico: colaborar con el esfuerzo de todos los cristianos para llegar a la unidad visible. La unidad de la Iglesia, al igual que su santidad, su catolicidad y su apostolicidad, son una tarea inacabada, al mismo tiempo que un compromiso permanente del Señor que asegura que no nos dejará caer. Bien, pues lo dejamos aquí y, como siempre, planteo la pregunta: ¿cuál de estas cuatro notas, una santa católica apostólica, te supone para ti un mayor desafío?